Aleluya, gloria al Señor. ¿Cómo estamos todos?
Bendecidos.
Amén, bendecidos. Estamos aquí este jueves, septiembre 17 de 2020. Wow, ¿cómo va el tiempo, no, amén, hermanos? Ah, ¿cómo huele el tiempo? Pero aquí estamos, gracias a Dios, una vez más. No sé si me escuchan bien. No sé si se oye el micrófono. ¿Se oye, hermanos? Alguien ponga ahí y diga, sí, amén. No se oye. Bendiciones, hermanos. Aquí estamos. Gracias al Señor por ese momento de alabanza que tuvimos. Y también por el repaso también del capítulo 10 de Isaías. Muy bien hecho, hermano. Y porque ya son dos semanas que no hemos visto Isaías, entonces era bueno que el hermano hiciera un repaso del capítulo anterior. Vamos, antes de comenzar, quisiera recordarles de la oración el sábado. Nos reunimos a las 10, a las 8 de la mañana, el sábado, en el Fellowship Hall de la iglesia, así para seguir orando. Y el domingo estaremos una vez más en la iglesia, a las 12 p.m., 12 del mediodía, y gracias, hermana Inés, dice que sí se oye, ok, gloria a Dios. Entonces, estaremos ahí, seguiremos como el domingo pasado. Gracias a Dios, el Señor nos ha bendecido grandemente siempre, amén. Y también les pido que oremos para que los niños regresen a la iglesia, para formular un plan, ¿verdad?, de que puedan ellos regresar y así poder que ellos sigan yendo a la iglesia. Y nos extrañamos mucho, extrañamos a muchas familias que no han ido también porque los niños no pueden ir. Y seguir orando por los enfermos. Gracias, hermano, por la oración por Vicky. Hay que seguir orando por ella y por los demás hermanitos que están en este momento luchando con... ¿verdad?, con enfermedad, así que seguiremos orando por ellos también. Espero que ya estemos todos. Hoy vamos a ver el capítulo 11 y el capítulo 12 de Isaías, dos capítulos, pero no se preocupen, son capítulos bien cortos, no vamos a estar aquí mucho tiempo, y son pocos los versículos que vamos a ver de estos dos capítulos. Y también estos dos capítulos es el final de todo un sermón que comenzó Isaías en el capítulo 8 en adelante. Y podemos resumir, pero el hermano resumió más o menos para lo que vimos la semana pasada. También comenzamos desde el capítulo 8. También vimos, déjeme llegar ahí para nomás rápidamente. Lo hubiera tenido ya listo desde antes. Casi. Isaías, aquí estamos. Entonces, capítulo 8, por ejemplo, vimos que decía: sea Jehová vuestro temor. Porque si recuerdan, el rey de Judá, Acaz, tenía miedo de lo que venían en contra de él, Israel y Siria, que venían en contra de él, y él pidió ayuda por el rey del rey de Asiria. Y luego así, él se echó en contra de él. Entonces, siempre nuestro temor debe ser el Señor, Jehová. Mencionó el hermano también de Maher Salal Hasbaz, ¿verdad? El que dice: el despojo se apresura, la presa se precipita. También vimos la profecía de Emmanuel, Dios con nosotros. Vimos también el capítulo 9, la profecía del nacimiento del Mesías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y vimos también la ira de Jehová contra Israel, y lo que resumió el hermano de la semana pasada, de Asiria como instrumento de Dios para castigar a Israel y a Judá. Así es que continuamos con capítulo 11 y el 12. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias, bendito Dios, porque aquí estamos una vez más, Señor, a tus pies para, Señor, meditar en tu palabra, Señor. Padre, te pedimos, oh Dios, que nos hables a nuestros corazones, Señor. nomás leer, no queremos nomás ser oidores, Padre. Queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a encontrar, Señor, a la aplicación, Padre, para nuestras vidas en todo lo que estudiamos, bendito Dios. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Entonces vamos a ver el reinado justo del Mesías, capítulo 11, y alabanzas al Santo de Israel. Un canto, vamos a hacer un canto de júbilo que vamos a ver al final, como los cánticos los hermanos Cifuentes nos dirigieron hoy alabando al Señor. Así dice el capítulo 11, versículo 1, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Entonces ahí estamos. Les voy a pedir también, ya un poco tarde, que vamos a ir a Romanos 8 más adelante. Así que le voy a pedir que vamos allá, te lo había dicho antes, para que pusiera una seña ahí. Si puede ahorita ponga una seña en Romanos 8. Pero aquí estamos en el versículo 1 del capítulo 11. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, dice aquí. Como mencionaba la vez pasada, algunas profecías tienen cumplimiento cercano y lejano. La semana pasada vimos que el cumplimiento cercano, muchos opinan que los últimos dos versículos de la semana pasada, el capítulo 10 que vimos, donde dice que cortará con hierro la espesura del bosque y el Líbano caerá con estruendo, que se cumplió cuando hubo aquella matanza por el ángel de Jehová de aquellos 185,000, ¿verdad? Fueron todos tumbados como un bosque, dice que nomás van a quedar árboles que un niño iba a poder contar. También vimos en otros capítulos anteriores que los cedros del Líbano simbolizaban a personas de alto rango, ¿no? Entonces aquí comienza el capítulo 11 con un retrato, una imagen de un bosque de cedros del Líbano que solamente quedan los troncos, ¿no? Así que se puede imaginar eso, ¿no? Un montón de troncos ahí, todos los árboles cortados. Entonces la profecía nos apunta hacia el futuro. Y como menciona aquí el tronco de Isaí, vemos que está hablando de el linaje de David. Isaí era el padre de David. Ahora, el hecho que mencione a Isaí, el padre de David, el cual no fue rey. Isaí no va a ser el padre del rey David, ¿no? Él no tenía la fama que tenía el rey David. Entonces aquí enfatiza muchísimo, hermanos, en la naturaleza humilde del Mesías. Más, hay más humildad en decir que saldrá una vara del tronco de Isaí. Hay más humildad en eso que decir que saldrá una vara del tronco del rey David, ¿no? Entonces ahí nos apunta a la naturaleza humilde del Mesías. Dice, una vara saldrá del tronco de Isaí. Entonces nos podemos imaginar, todos aquí, un bosque, ¿no? Que ha sido cortado, que ha sido completamente cortado y lo único que queda son troncos, y de uno de esos troncos viejos, ¿verdad?, cortado ahí, empieza a salir un vástago, una rama. Un vástago es una rama tierna que sale de un tronco o de la raíz. Como les contaba la vez pasada del árbol que tenemos ahí atrás, de olivo, que le cayó plaga y lo cortamos, nomás quedaron los troncos. Los troncos que quedaron se secaron, pero de pronto empezaron a salir unas ramitas de las raíces, ¿no? Y ahora es un árbol grandísimo, está como a 25 pies de altura. Esas ramas han crecido y hacen una gran sombra. Y esas ramas, entonces cuando nacieron, cuando empezaron a brotar, esas eran vástago. También el término vástago se usa para referirse a la descendencia de la gente. Entonces aquí no está hablando de ramas, de árboles, de varas, de troncos literales, sino que está simbolizando a una nación que ha sido cortada por completo. Y del linaje de David va a nacer un retoño. Y este retoño, hermanos, es Jesús el Mesías, que es del linaje de David. Cuando Jesús nació no había realeza en el trono de David. Hasta hoy no hay quien se siente en el trono de David. Y cuando él nació, habían pasado 600 años que no había nadie de la casa de David sentado en el trono. Entonces aquí nace un nuevo vástago, que es el Señor Jesús, el Mesías. El versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí vemos, hermanos, el número 7, que es el número completo, el número de la perfección. Porque aquí menciona a 7 espíritus, los cuales son 7 aspectos de la plenitud y la perfección del Espíritu Santo de Dios. El primero dice, el primero está en letra mayúscula, como vemos ahí en su Biblia, dice Espíritu de Jehová, en letra mayúscula. Está hablando del Espíritu de Jehová. El segundo es Espíritu de sabiduría. Tercero, de inteligencia. Aunque en otras versiones no dice inteligencia, sino que entendimiento, understanding. El Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor de Jehová. Primero, el Espíritu de Jehová. No vamos a cubrir todos los 7, pero unos cuantos. No, primero, el Espíritu de Jehová. Jesús dijo en Lucas 4:18, en pantalla, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Espíritu de Jehová está sobre mí, dice el Señor. Profecía también que se cumple ahí en Lucas 4. Espíritu de sabiduría, segundo. 1 Corintios 1:8 dice que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Él no solo tiene sabiduría, sino que Él es la sabiduría de Dios. El Espíritu de inteligencia o de entendimiento. En Lucas 2, hermanos, cuando Jesús tenía 12 años, si recuerdan, que sus padres lo perdieron y lo anduvieron buscando como por 3 días, lo van encontrando en el templo. ¿Qué estaba haciendo Jesús, el niño de 12 años, en el templo? Estaba sentado ahí con los doctores de la ley y él estaba ahí oyéndoles y preguntándoles. Y dice Lucas 2:47, dice que y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia, la misma palabra que usa aquí a Isaías 11:2. Inteligencia, o sea, entendimiento, y de sus respuestas, se maravillaban ellos. Jesús tiene, hermano, todos los aspectos de la plenitud y perfección del Espíritu Santo. Vemos entonces el empoderamiento del Espíritu Santo, del Mesías, y en los siguientes 3 versículos veremos el perfecto carácter del Mesías. Entonces estamos viendo aquí el empoderamiento espiritual del Mesías, lo acabamos de ver. Ahora, el perfecto carácter del Mesías. Versículo 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Entonces, el empoderamiento espiritual del Mesías le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, dice ahí. Me gusta la versión en inglés. Dice en vez de hará entender diligente en el temor de Jehová, dice, su delicia está en el temor de Jehová. Su delicia, imagínense, su delicia está en el temor de Jehová. Jesús se complacía en hacer la voluntad del Padre. Él dijo en Juan 4:34 que dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Se recuerdan esa escritura? Entonces el Mesías también dice aquí que no juzga conforme a lo que ven sus ojos o oyen sus oídos. Versículo 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Cómo fallamos nosotros, hermanos? Porque nosotros juzgamos por las apariencias, ¿no? Juzgamos siempre por las apariencias. Esta semana estaba tomando en el trabajo, nos han hecho tomar un curso mandatorio para todos en la diversidad. Porque, se sabe, por la discriminación y todo eso, porque muchas veces nosotros juzgamos a la gente por lo que, ¿verdad? Por las apariencias. Y ponen ahí un ejemplo. ponen a una persona así toda tatuada, vestida, ¿verdad? Con ropa así, punk, y dice, ¿confiarías en esta persona? O dice, ¿confiarías en este doctor si lo vieras en sus ropas de la calle? Está vestido, y él está ahí vestido como doctor, ¿verdad? Está tapado ahí con su, ¿cómo le dicen? La gabacha, ¿verdad? Su bata. Y él está ahí, y en otra foto está ahí con ropa así regular, todo tatuado. Y así ponen, van poniendo a distintas personas. ¿Por qué? Porque nosotros nos fijamos en las apariencias y buscamos en las apariencias. Pero el Señor no, el Señor ve el corazón. Dice aquí que herirá la tierra con la vara de su boca. Imagínense, con la vara de su boca. O sea que el Señor tiene poder en su boca, así como para crear todo lo que hay. Que él dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, ¿verdad? Él hizo todo lo que hay con el poder de su palabra, con el poder de su boca. Así también con el poder de su boca, tiene también poder para destruir, para matar. Si recuerdan aquel centurión que le dijo al Señor, vino más que mi siervo sea sano y él sanará. Si recuerdan esa parte, porque él sabía de que con el Señor, con solo que lo dijera, eso así iba a suceder. Entonces él tiene poder con su boca también para matar al anticristo. Aquí dice, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Aquí es una predicción, hermano, de que en su segunda venida, el Señor Jesús destruirá al anticristo, al impío. Como ven ahí, el impío no está hablando de los impíos en general, ¿no? En plural, sino que está hablando al impío. En singular, en inglés, the wicked one, o sea, está hablando del anticristo. Y vemos en de Segunda Tesalonicenses aquí para respaldar lo que está diciendo ahí, Segunda Tesalonicenses 2, 8, 9, dice, entonces se manifestará aquel inicuo, aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, ¿no? El anticristo va a engañar a la gente. Versículo 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Estamos viendo el carácter del Mesías, hermano, los aspectos de su carácter. Y el Mesías está ceñido de justicia y de fidelidad. Todo lo que hace él lo hace con justicia y fidelidad, lo hace con rectitud y justicia. Así es el perfecto carácter de Jesús el Mesías. Aquí ahora vamos a seguir a la siguiente parte, que es el versículo 6 al 9, y aquí vemos, hermanos, el glorioso reinado del Mesías. Vimos, ¿verdad?, como el empoderamiento de él, de que lleva los siete espíritus del Espíritu Santo, ¿verdad? Y los siete aspectos del poder del Espíritu Santo. Vimos también el carácter del Mesías, ¿no? Y ahora el glorioso reinado del Mesías. ¿Cómo será cuando el Señor venga a establecer su reino aquí en la tierra en su segunda venida? Pueden ver acerca de eso en Apocalipsis 20, 21 y 22, habla del milenio, habla del cielo nuevo y tierra nueva. Versículo 6, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Hermano, será así como fue la intención de Dios en el principio de la creación, ¿no? Que todos los animales eran herbívoros, no se comían los unos a los otros. Ahora le pido que vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 19. Romanos 8, 19, le voy a dar 2-3 segundos para llegar allá. Romanos, acuérdense, Romanos está después de los evangelios. Romanos 8, 19. Cuando estén ahí, digan amén. Aquí yo les oigo.
Amén.
Amén. Ya dijo amén. Amén. Dice así, Romanos 8, 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Imagínense, la creación gime, gime. Va a haber una nueva ecología, como vemos aquí, hermanos. Podemos ir nosotros al bosque sin tener miedo de que allá nos vaya a comer un oso, ¿no? O una bestia del campo, una bestia salvaje. Va a haber, por ejemplo, también hasta un niño va a poder pastorear esas bestias del campo, como si fueran animales domésticos. Hay una secta, ¿verdad? Los Testigos de Jehová, ellos ahí andan con la revista donde muestran estos fotos ahí del león con el cordero y todo eso ahí, niños jugando por allá. Pero, hermanos, este es el glorioso reinado del Mesías. No se puede tener no se puede pintar una foto así si el Mesías no está ahí. No se puede tener un reinado así donde está un león y un cordero y un niño, ¿verdad? Y nada pasa si no está el Mesías ahí, si no aceptan a Jesucristo como el Mesías. Versículo 7. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Imagínense, hermano, todos los que le tienen miedo a las víboras, como yo le tengo miedo a las culebras, ¿no? No le vamos a tener miedo ya cuando estemos ahí, cuando esté el reinado del Mesías. Qué bonito va a ser, ¿no? Imagínense un bebé jugando con el, ¿cómo se llama? La cascabel de una culebra cascabel. Imagínense, y nada le pasa. Qué hermoso será. Versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Imagínense como el canto aquel, ¿verdad? Será llena la tierra como las aguas cubren el mar. Hay tanta maldad en la tierra hoy, hermanos. Hay tanta maldad y es derramada sangre inocente, pero por el hecho de que hay por la falta de conocimiento de Jehová en muchos. Y no solo del conocimiento intelectual, hermanos, pero estamos hablando del conocimiento relacional, del conocimiento de por ejemplo, de tener esa relación personal con Dios. Porque muchos dicen que muchos saben de Dios, pero no le conocen en una forma personal a Él. Pero en el reinado del Mesías, todos le conoceremos a Él. Todos tendremos esa relación estrecha con el Señor. Y imagínense, hermanos, eso va a ser glorioso. Versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, el Mesías, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad y en las costas del mar. Y levantará pendón en las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá, de los cuatro confines de la tierra. Como aquí está hablando, hermanos, acerca de la segunda venida del Señor, estos que le buscarán y que Él reunirá, serán los que no hayan sido arrebatados en el arrebatamiento, en el rapto, antes de la gran tribulación. Porque todos habrán huido y habrán sido esparcidos en todas las naciones, como vemos en Mateo 24, 14, 16 en pantalla, dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces estos van a huir cuando vea la abominación desoladora que ocurrirá, como a mediados de la gran tribulación. Entonces van a huir, entonces habrá como un éxodo, saliendo, o sea, todos saliendo de esas naciones o de donde se fueron a esconder, van a salir el éxodo hacia a la habitación gloriosa del Mesías. Versículo, ahora pasemos al versículo 13 al 16, que habla de la paz del reinado del Mesías. Y aquí involucra, aquí va a hablar también de Israel. Miren, versículo 13. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y sacará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, que de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. O sea, ya no habrá división o pleito o guerra civil o envidia entre los reinados divididos de Judá y Israel. Efraín, una vez más, menciona a Efraín. Cuando menciona a Efraín durante la división de los reinos, está hablando de las 10 tribus del norte, porque Efraín era la tribu dominante en el norte. Entonces aquí vemos que la división, hermanos, entre estos dos hermanos, entre Israel y Judá, es por envidia. La envidia, ¿no? Qué fea es la envidia. Por la envidia también fue el primer homicidio. Caín mató a Abel porque la ofrenda de Abel agradó más a Dios. Y entonces aquel se llenó de celos, de envidia, ¿no? Y fue el primer homicidio. Y continuó así, y ahora hermanos con hermanos aquí matándose también, ¿no? Pero ya no habrá esa guerra, porque dice, disipará esa envidia y ese pleito entre Judá y Efraín o Israel. Y entonces estos juntos van a derrotar a esas naciones como los filisteos, esas naciones que están alrededor, que hasta hoy en día le hacen guerra a Israel. Vamos ahora a pasar al capítulo 12, es más corto también. Capítulo 12, son 6 versículos, y aquí es un himno de alabanza, hermanos, al Santo de Israel por la salvación. Vemos al versículo 1 y dice así: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Alabad a Jehová porque su furor se ha pasado, su furor se ha apartado de nosotros. Su indignación se ha apartado y ahora dice somos consolados. Esta, hermanos, es la alabanza que está en el corazón de nosotros que nos hemos entregado al Señor Jesús, al Mesías como nuestro Salvador, como nuestro Señor, ¿no? Esa es la alabanza que nosotros cantamos, porque nosotros ya disfrutamos desde ya los beneficios del reinado del Mesías. Nosotros podemos desde ya vivir con nuestra mente fija en el milenio, ¿no? O cuando estemos con el Señor Jesús. Tal vez a nuestro alrededor va a no ser el mundo perfecto ahorita, pero cuando estemos ahí todo va a ser perfecto. Pero ya nosotros podemos desde ya ir disfrutando eso. Comenzar a disfrutar eso porque el enojo y la indignación de Jehová se ha apartado sobre nosotros por lo que Jesús Cristo hizo en la cruz del Calvario. Jesús puso entre nosotros el enojo de Dios y por nuestros pecados, y entonces se apartó el enojo de Dios. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 12, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Hermanos, el nombre, yo sé que muchos de ustedes saben que el nombre de Jesús en hebreo es Yeshua, y quiere decir Jehová es salvación. Sin Jesús, hermanos, no hay salvación. hasta literalmente hablando, no se puede decir la frase Jehová es salvación en hebreo sin nombrar el nombre de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podemos ser salvos, solamente por nuestro Señor Jesucristo. Nuestra seguridad también viene de saber que nuestra salvación, ¿okay? Y por eso nosotros no tenemos que temer, porque sabemos que somos salvos en Jesucristo. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra canción. Me gusta como dice ahí, mi canción, hermano. ¿Qué quiere decir mi canción? Mi canción quiere decir, Él es mi gozo, ¿no? Él es mi felicidad, Él es mi propósito de vida. Del versículo 4 al 6, aquí para finalizar, aquí invitan a otros a cantar alabanzas a Jehová. Versículo 4. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Me gusta la versión en inglés porque no dice cantar, sino que dice alabar. Y más que todo en inglés dice praise the Lord, ¿verdad? Praise the Lord. Que muchos hermanos lo dicen, ¿verdad? Lo decimos, praise the Lord, praise the Lord, aleluya, gloria a Dios. Nosotros decimos gloria a Dios, ¿verdad? Es el equivalente de praise the Lord. Pero dice alabar. Y es una exhortación para alabar y exaltar su nombre. Porque muchos cantan, pero no alaban, ¿no? Versículo 5. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Así, aquí dice cantar en el original, pero más específico dice cantar salmos a Jehová. Y los salmos, hermanos, son la mejor fuente para cualquiera que quiera inspirarse para escribir cantos, canciones al Señor, alabanzas, cantos de adoración. No hay mejor lugar que la palabra de Dios en los salmos, porque son cantos, son cánticos, son canciones, son esa adoración, alabanza al Señor, y son palabra de Dios. Versículo 6, para finalizar ya, dice, regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Nuestra alabanza al Señor, hermano, debe de ser con regocijo, debe de ser jubilosa, como dice aquí, ¿no? Regocíjate y canta. Este último versículo nos da tres razones, hermanos, por qué alabarle con regocijo. Y más razones no tenemos. La primera razón, porque Él es grande, ¿verdad? Porque grande es. La segunda razón, porque Él está en medio de nosotros. Él ha optado por estar en las alabanzas de su pueblo, ¿no? Cuando nosotros alabamos, la palabra de Dios dice que ahí está Él en medio de nosotros. Y la tercera razón, porque Él es el Santo de Israel y Él es digno de suprema alabanza. Mire, este último versículo de aquí, que dice, regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel, inspiró a un canto ya por los 90, creo que fue escrito, un canto que se llama Moradora de Sion, o Moradora de Sion. Y lo vamos a cantar en este momento. Tengo tiempo de no tocarlo. Sé que vamos a orar y vamos a cantar este último canto. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Padre, tu palabra, Señor, es tan inmensa, Señor. Hay tanto en tu palabra, Señor, que podemos pasar aquí toda la noche, Señor, aquí en estos cortos capítulos, Señor, que son cortos versículos, Señor, pero hay tanta esencia ahí, Padre bendito. Ayúdanos, Señor. Te pido, oh Dios, y que cada uno de nosotros en esta noche algo haya tocado nuestro corazón, Señor, algo que podamos llevarnos, Señor, en este momento, Padre bendito, y ponerlo en práctica, Señor Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Al estar en su presencia, cantaré al Señor alabado. y todo. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor Jesús, por este momento, Padre. Te pedimos, Señor, de que nos ayude, Señor, a caminar, Señor, siempre agradándote a ti, Señor. Y siempre, Señor, alabándote con regocijo, Señor, que todo lo que nosotros hagamos, Señor, siempre estemos con nuestra mente fija, Señor, en lo porvenir, Señor, en lo que tú tienes, Señor, guardado para nosotros, Señor. Que ya no nos afanemos, Señor, en nuestro diario vivir, Señor, sino que pensemos, Señor, pensemos en el futuro contigo, Señor, en tu presencia, en el milenio, Señor, en el reinado del Mesías, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por los enfermos, Señor, oramos por Vicky, Señor, por la hermana Irma, la hermana Mercy, Señor, por los demás, Señor, que están en este momento, Señor, pasando, Padre, por pruebas, Señor, de enfermedad, Señor. Pedimos que les fortalezca, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. El pueblo dice, amén.
Amén.
Amén. Buenas noches, hermanos. Nos vemos el domingo.